Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí está Pilar Cisneros. Aquí estoy yo para acompañarte, para informarte, para acompañarnos. Y acompañarnos en estos momentos difíciles es contarnos todas las historias de bien, historias positivas que se producen en medio de esta pandemia desgarradora. Historias que a veces son muy grandes, de mucho heroísmo, y que otras veces son historias sencillas, pero muy hermosas. Como la de Mercedes, que vive con su marido Javier, en el sur de Madrid. Javier tiene una enfermedad pulmonar grave. Así que los dos decidieron aislarse una semana antes de todos. Lo hicieron por su cuenta. Javier y Mercedes se casaron ya hace 42 años. Pero dice Mercedes que el confinamiento los ha unido más. Mercedes dice que nunca ha hablado tanto con Javier y que espera que la cercanía que ahora tienen no se acabe, no se diluya, cuando vuelva la vida normal. La vida más honda, la vida más viva de los vivos, es esperanza de los muertos. En las últimas horas, los nombres de los que se nos han ido son 812 nombres. Nada de lo que son, han sido, nuestros muertos se ha ido para siempre, se pierde para siempre. Ha hecho bien el alcalde de Madrid, Almeida, en ponernos otra cita. A las 8 de la tarde, aplaudir. Y a mediodía, despedirnos de los nuestros. La buena noticia estadística hoy es que los nuestros que se han ido, los muertos, son menos que ayer. También ha descendido el número de casos, los oficiales, de los infectados. Y las altas de los que se han curado son 16.780. María José Sierra, que ha tenido que sustituir a Fernando Simón, que ha dado positivo, apunta a un cambio de la tendencia desde hace 5 días.
Como una valoración general, podríamos hacer es que desde el día 25 de marzo estamos observando como un cambio de tendencia en el incremento
de los casos. España supera ya a China en el número de infectados, pero sabemos que los infectados reales son muchos más. Y que vete a saber cuáles son los datos reales de los chinos. Las fuerzas de la oposición, los empresarios, critican hoy con toda la razón el atropello y la precipitación con la que se ha ordenado el cierre de toda actividad productiva que no sea esencial, creando desconcierto. Pero se habla menos de una cuestión esencial, que es el frente médico o farmacológico. No hay fármaco para combatir el virus, se utilizan retrovirales, la famosa ya cloroquina para reducir la inflamación. Pero hay otras fórmulas, como las células madre, que pueden combatir esa inflamación y que hay científicos como el doctor García Olmo, que entrevistamos la semana pasada, que lleva trabajando con esas células madre para afrontar estos problemas desde hace años. Hoy César Rombela reclama desde ABC que haya flexibilidad para autorizar esos nuevos fármacos esenciales en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y luego está la vertiente económica de esta crisis, que va a ser gravísima. Mira, a partir de mañana solo podrán seguir funcionando de manera presencial los profesionales y sectores que sean absolutamente esenciales. Y los que no se consideren así están obligadas a ofrecer a sus empleados permisos retribuidos recuperables. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Habrá que devolver las horas que no se van a trabajar? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Bueno, pues muchas dudas que resolveremos hoy en la tarde a partir de las 4. Y para, bueno, de alguna manera poder superar esta situación que vivimos, también necesitamos el humor. Fíjate, hay trabajadores y mayores de la residencia Los San Pedros de San Pedro de Gaillos en Segovia que tienen su propio informativo sobre el COVID-19, pero a su manera. con mucha sorna. Conocemos a Florencia, a Marcelo, a Manolo y a Andrés a partir de las 3:30. Y empezamos una nueva semana metidos en casa. Vemos el mundo a través del cristal, del balcón, del ventanal. ¿Qué es lo que ves exactamente, Rosa? Le preguntamos esto a los oyentes.
Sí, Pilar, lo bonito es que todas las vistas son distintas. Estas son las que tiene una oyente que vive en el sur de Madrid.
Hola, ¿cómo estáis? Pues mirad, yo vivo en Santa Eugenia, pegando a Villa de Vallecas, y la verdad que desde mi casa veo todo el sur de Madrid, veo hasta el Cerro de Los Ángeles, os voy a mandar una foto.
¿Qué ves tú a través del cristal? Nos lo cuentas en el 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos tres noticias de portada. La primera, ya tenemos fechas oficiales para los juegos que se van a disputar en el 2021 en Tokio. Atención, porque hay acuerdo entre el Barcelona y los futbolistas sobre la reducción de sueldos, aunque con un palo a la directiva de los futbolistas. Y hasta ahora hay una reunión de la Liga con los clubes de primera y de segunda división. Hay noticias que enseguida les va a contar Isaac Fouto. Antes del acuerdo en Barcelona, en el Barcelona entre la plantilla y la directiva para reducirse el sueldo, Ángel García, tenemos ya fechas oficiales para los Juegos de Tokio en el 2021.
Lo que esperábamos y lo que veníamos contando en la cadena COPE. Se adelantan simplemente un día, del 23 de julio de 2021 al 8 de agosto de 2021. ¿Por qué ese día? Simplemente para que la ceremonia de inauguración sea en viernes y la ceremonia de clausura sea en domingo. Lo argumenta el COI diciendo que es para proteger la salud de los atletas y de todo el mundo involucrado en los Juegos, evidentemente enfrentando el coronavirus, para salvaguardar los intereses de los atletas y del deporte olímpico y para ocuparse del calendario global de todos los deportes. Con esto lo que quieren decir es que el nuevo calendario da bastante tiempo para hacer los ajustes necesarios y para que se clasifiquen los deportistas, pero siguen teniendo el mismo problema, que es el del calor, el que ya se tenía para esta edición de los Juegos Olímpicos. Insisto, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se siguen llamando así, se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.
Esta es noticia en todo el mundo. Ahora, noticia en España. Saben que hay cuatro clubes de primera que han anunciado un expediente de regulación de empleo temporal: Barcelona, Atlético de Madrid, Español y Deportivo Alavés. Pero había algún problema en el Barcelona que ha quedado resuelto esta mañana con Elena Condis, un anuncio antes que el club de los futbolistas sobre su reducción de sueldo.
Leo Messi ha ejercido de portavoz del vestuario para anunciar minutos antes que el Barça el acuerdo para la rebaja salarial. En un comunicado a través de su Instagram, Messi confirma que los futbolistas se bajarán el 70% de su salario durante el estado de alarma, como les pedía el club, y que además, por cuenta propia, se comprometen a hacer aportaciones para que todos los empleados del Barça puedan cobrar el 100% de su sueldo. El comunicado de pacto, que están compartiendo todos los jugadores en sus redes, llega poco antes del ultimátum del club, que iba a hacer el ERTE, de todas maneras, igualmente de forma unilateral.
En ese comunicado, José Luis Gil, hay un recado de la plantilla de fútbol a la directiva del Barcelona.
Sí, no han perdido la oportunidad para ajustar cuentas, están a disgusto y hay que destacar esa frase en la que se afirma que desde dentro del club se les ha puesto a los jugadores bajo lupa y se les ha echado una presión que no tenía que ver con la voluntad de la plantilla de llegar a un acuerdo. Una plantilla que en esa nota también ha querido subrayar en mayúsculas que siempre han ayudado al club cuando este lo ha necesitado.
Como dice Elena, Manolo Oliveros, han sido primero los jugadores los que han comunicado esa reducción de sueldo. ¿Cómo lo ha explicado el club?
Bueno, el club lo explica en un comunicado difundido hacia la 1:30 de la tarde. Dice que ha llegado a un acuerdo con los deportistas profesionales, aunque matiza que en el caso del baloncesto lo acepta la mayoría, pero no todos. Además, en el caso del primer equipo de fútbol, la reducción será superior al 70% para contribuir conjuntamente con el club a garantizar el 100% de los salarios de los empleados. Y al margen del comunicado corro, fuentes de la directiva nos decían a Deportes COPE que no es ninguna virtud de los jugadores rebajarse el 70% al menos, porque no requiere el acuerdo de las partes.
O sea, un recado de la plantilla al club y otro recado del club a la plantilla. El Atlético de Madrid, este que van a escuchar es Saúl, uno de los capitanes del Atlético de Madrid, el sábado en el tiempo de juego después de que el Atlético hubiera anunciado un ERTE.
Bueno, sinceramente a nosotros aún no han comunicado 100% nada, entonces cuando lo comuniquen pues hablaremos con el club, llegaremos a un acuerdo y después pues ya lo hablaremos con la prensa, si el club lo quiere o si no lo quiere, pues hay que respetarlo también.
Saúl, uno de los capitanes del Atlético. Antonio Ruiz, ¿cómo está este asunto?
A partir de hoy empiezan dentro del club las conversaciones entre el consejo, la plantilla y el cuerpo técnico, y aunque tuviera el consejo la predisposición positiva de todos ellos para retocar sus sueldos, queda delimitar cómo y de qué manera han de hacerlo. También hoy hay una reunión dentro del club de las distintas secciones del Atlético de Madrid para comunicar a los empleados y para verificar y delimitar también las condiciones de ese ERTE que ya anunció públicamente el Atlético va a acogerse.
Esto sobre lo económico. Ahora sobre lo deportivo. Como les decía, durante la mañana estaban teniendo una reunión la Liga con equipos de primera y de segunda división. Isaac Fouto, ¿cuáles son los titulares que están saliendo de esa reunión?
Bueno, reunión de Javier Tebas, todavía continúa la de segunda, ya ha terminado la de primera división. Ojo, porque la Liga ha vuelto a asegurar a los clubes que la competición va a terminar al 100%, a pesar de que ya aparecen algunos clubes que proponen la anulación de la temporada actual. Insistimos que la Liga dice que terminan sí o sí al 100%. El escenario que ahora mismo se baraja es más pesimista, evidentemente, que hace unos días, y se baraja, como venimos anunciando las últimas semanas, la opción de que la Liga pueda terminar en verano y que, por tanto, la temporada 2021 arranque más tarde. En cuanto al asunto de los ERTEs, la patronal apoya a los clubes.
Subrayo ese titular. Hay clubes que ya piden que se cancele la temporada. La Liga insiste que se va a terminar al 100%. Gemma Santos, esta tarde hay una nueva reunión entre la Liga y el sindicato de futbolistas.
Sí, a media tarde David Zaganzo, el presidente de ACE, va a volver a reunirse con Tebas para que Tebas le cuente precisamente cuál es la situación real de cada club. La postura de ACE, Corro, es de colaboración a la hora de encontrar soluciones, pero el sindicato está en contra de los ERTE de los clubes. Y en cuanto a la rebaja de sueldos, ACE recuerda que tienen que llegar a acuerdos privados los clubes con los jugadores.
Todo esto está pasando en España. Vamos a ver qué pasa en Europa con el fútbol. Arancha Rodríguez, recordamos lo último que ha dicho el presidente de la UEFA sobre la vuelta a las competiciones.
Y una noticia de última hora, la UEFA informa que va a tener el miércoles a mediodía una nueva reunión con los representantes de las 55 federaciones que forman la UEFA para explicarle precisamente eso, cómo avanzan los grupos de trabajo que se configuraron el día 17 de marzo. Uno de ellos está centrado, como venimos contando, en la reestructuración de todas las competiciones UEFA, partiendo de la base de que la prioridad va a seguir siendo, siempre que lo permita la alerta sanitaria, que finalice los clubes nacionales. La UEFA ha puesto sobre la mesa cuatro escenarios, además de la cancelación de sus torneos. El primero sería que volviera la Champions a mediados de mayo, posibilidad que en estos momentos prácticamente nos descartan desde UEFA. Las otras dos sobre la mesa son reanudar a mitad de junio o hacerlo a finales de junio. Pero teniendo en cuenta todas las circunstancias, se ha abierto otra posibilidad que parece ser la más realista en estos momentos y que no es otra que terminar esta temporada en el mes de agosto y retrasar el inicio de la siguiente.
Noticia que acaba de ocurrir, la cuenta Arantxa Rodríguez, reunión esta semana de la UEFA con las federaciones de fútbol de cada país. A ver qué pasa en Italia y en Alemania. Por ejemplo, en Italia, este es un ejemplo de cómo se reduce un gran equipo el sueldo. La Juventus de Turín, Álvaro Monrichetti.
La Juve se ha adelantado al resto de clubes en Italia y ya ha alcanzado un acuerdo con sus jugadores y el cuerpo técnico para la reducción de las nóminas por una cantidad equivalente a las mensualidades de marzo, abril, mayo y junio. Esto supone que, por ejemplo, Cristiano deje de ingresar 10,3 millones de euros y que la Juve ahorre en total 90 millones de euros. La Serie A pretende, por cierto, convencer al resto de clubes para que sigan una política similar, la de suspender temporalmente las nóminas hasta el final de la emergencia sanitaria.
Y luego está el deseo de volver con cuanto antes, como por ejemplo el Borussia Dortmund, que como va a volver a entrenarse, Rosalía Sánchez.
Hoy vuelven a entrenar, aunque será un trabajo solamente de mantenimiento, preparación física solo por parejas y con medidas de higiene y seguridad. La directiva del Borussia Dortmund considera que lo mejor para los futbolistas es no perder la forma física. Empezarán con pesas y bicicleta estática, junto con algunos pases por parejas. Hay jugadores que viven muy cerca de otros y podrán elegir entre trabajar en las instalaciones del equipo o en sus casas, siguiendo determinadas medidas de seguridad aconsejadas por el club.
La vida poco a poco. Y ahora un mensaje que le cuenta Gemma Santos de un fiel anunciante de este espacio, de Berti, Gemma.
Sí, que siempre nos está cuidando. Berti nos cuida siempre, ahora más que nunca, Corro, y en estos momentos la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Por eso ahora, al contratar tus seguros en berti.es, vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional para ti. Todo esto y mucho más en berti.es.
Gracias, Gemma, y más noticias en el mundo del deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como por ejemplo esta conversación entre dos estrellas del fútbol, del Real Madrid, Benzema y Ronaldo Nazario.
Para mí tú eres el mejor de todos. Me han dicho que Zizou también, pero yo he dicho que para mí eres tú el mejor, te lo digo de verdad.
Bueno, y además tenemos la misma posición en el campo.
Exactamente, pero a veces intento hacer cosas, pero es muy difícil, hermano.
Hombre, tiene que estar muy orgulloso, muy contento de todo lo que
o como, por ejemplo,
haciendo
esta conversación que ha mantenido Xavi Hernández con los compañeros de La Vanguardia, en la que cuenta todo esto Silvia Ortiz.
Xavi dibuja cómo quiere que sea su Barça en el futuro. En la reunión que mantuvo con Abidal, le dejó claro que quería empezar un proyecto de cero y tener el poder para tomar decisiones. Ficharía extremos para jugar por fuera y apunta el nombre de Neymar. Aunque tiene dudas por el rechazo de los socios, considera que el brasileño sería una incorporación espectacular. Otros candidatos serían Sancho o Gnabry. Como recadito a los actuales dirigentes del Barça, asegura que no puede haber personas tóxicas cerca del vestuario. Y a nivel político, Xavi asegura que nunca ha dicho que sea independentista y que fue un orgullo jugar con España.
O como esta historia no tan bonita que viene contando durante toda la semana pasada y el fin de semana Deportes Cope Galicia, que habla de la huida de Pione Sisto, jugador del Celta Dinamarca, Santi Peón.
En Cope venimos informando puntualmente de esta curiosa situación y lo último que hemos podido saber tras la espantada de Pione a Dinamarca saltándose todas las recomendaciones sanitarias es que el núcleo duro del vestuario del Celta ha reaccionado a la decisión tomada por Sisto y espera una respuesta contundente por parte del club, que a su vez va a sancionar duramente a Pione por su comportamiento.
Y entre los millares de muertos por el virus, le toca también a la gente que compartió el balón con los aficionados. Por ejemplo, ha fallecido una estrella, una leyenda del Atlético de Madrid, Andrea Peláez.
José Luis Capón, a los 72 años de edad, el que fuera jugador rojiblanco en los años 70, jugó 268 partidos con el Atleti, ganó dos ligas, una copa y una intercontinental, además de jugar la final de Copa de Europa ante el Bayern de Múnich. Muchos han sido los mensajes de despedida de exjugadores del equipo, como el de Paolo Futre, que escribió en sus redes sociales: el cielo vuelve a teñirse de rojiblanco, mi más sentido pésame a la familia, descansa en paz, leyenda.
Cuatro o cinco cosas fuera del fútbol importantes, por ejemplo, Daniel Asenjo, estamos mirando los grandes acontecimientos. ¿Qué pasa con Wimbledon?
Parece, Corro, que el coronavirus también afectará al torneo londinense. Dirk Hordorf, vicepresidente de la Federación Alemana de Tenis, ha dicho en Sky Sports que se hará oficial esta semana la cancelación de Wimbledon. El Gran Slam de hierba se iba a disputar entre el 29 de junio y el 12 de julio. Recordar que Roland Garros tomó la decisión de aplazar su torneo en septiembre, no de cancelarlo, como parece hará el torneo británico.
Un par de campeones de todo del mundo del baloncesto estuvo anoche en el tiempo de juego Sergio Scariolo, Pilar Casado.
Sergio Scariolo, seleccionador nacional, está pasando la pandemia mundial en Toronto. Una de sus grandes preocupaciones se centra en la familia que tiene tanto en Italia como en España, especialmente su madre de 90 años que reside en Brescia, en el epicentro de la crisis sanitaria italiana. Sigue trabajando, aunque a menor ritmo, por el parón de la NBA. Y pensando en la cita olímpica de Tokio 2021, espera que esta sea en verano, porque si no el baloncesto, dice, será destrozado. Y respecto a si este aplazamiento le dan una nueva oportunidad a Pau Gasol, esto dijo Scariolo anoche en tiempo de juego.
Yo creo que le da una posibilidad más de llegar. Yo creo que este verano hubiese sido probablemente justo, mejor de los escenarios, sin embargo, con una temporada más en la que igual podría, desde luego, lo deseamos todo, volver a la competición, en una competición de club, podría acercarse de la mejor forma posible al momento de los juegos del verano.
Y otro campeón de todo que se ha pronunciado en las últimas horas, Marc Gasol, Rubén Parra.
A través de la cuenta del Básquet Girona, club que preside, el pívot de los Raptors se refirió a la extraña situación global que atravesamos y dijo que solo quedaba afrontarla con paciencia. Marc mostró plena confianza en su equipo en Toronto, con los que se ve capaz de ganar otro anillo de la NBA. Además, remarcó que tiene especial ilusión por volver a estar en los Juegos Olímpicos y que, de cara al futuro, le encantaría volver a jugar en Fontallau, porque recuerda con mucho cariño el tiempo que pasó en Girona con una afición y una pista que siempre serán especiales para él.
Dos campeones del mundo, dos amigos, Fernando y Marc, Alonso y Márquez, hablando los dos en Instagram.
¿Fernando?
Por fin alguien que responde.
¿Pasa?
¿Qué pasa, tío?
Aquí estaba siguiendo, me acabo de despertar de la siesta, tío.
¿Qué haces durante el día?
Mira, cosa que no hacía mucho en casa, limpiar, relaja bastante, tío.
¿Estás con tu hermano?
Mira, mi hermano está aquí en la play, viciado.
Ahí.
Oye, Dakar, ¿vuelves o no?
No sé, tío, ya lo veré. Con todo esto ahora, la verdad es que estoy como en espera, ¿no? No
tengo. Y esta noticia que tiene que ver con la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque ¿qué se le ha ocurrido a uno de los jefes de Red Bull?
A Helmut Marko se le ha ocurrido una idea que menos mal que no le han hecho caso, que es de locos, haber organizado un campamento coronavirus con sus pilotos, con los cuatro pilotos, los dos de Red Bull, entre ellos Max Verstappen y Pierre Gasly y también Albon y por supuesto Kvyat, y además los 8 o 10 juniors. Quería haber hecho un campamento para este tiempo muerto y que se hubieran contagiado de coronavirus, y así, según ha explicado a la televisión ORF habrían estado inmunes para la temporada cuando se empieza a disputar dentro de un tiempo, seguramente en agosto, de 15 carreras. Y eso sí, efectivamente, no le han hecho caso y menos mal, porque vaya tela.
Otra de las competiciones de las que estamos pendientes es el Tour de Francia. Hay una posibilidad de que se dispute a puerta cerrada, a carretera cerrada, sin público. ¿Qué dicen en Francia los franceses, Eric Frade?
ASO sigue con el firme propósito de que el Tour se dispute como se pueda y cuando se pueda en este año 2020. Y los dos ciclistas franceses con más tirón en el país vecino ya han hablado de esa posibilidad filtrada de que se celebre a carretera cerrada. Warren Barguil, en el diario France Ouest, ha señalado que prefiere un tour aplazado o más corto que a puerta cerrada, porque hay que tener siempre presente al público. Y este que van a escuchar es Julien Alaphilippe en Radio Monte Carlo. 14 días de amarillo en 2019.
Correr sin público será algo insólito. No me lo puedo ni imaginar. El público es parte del Tour de Francia.
En un momento, el lado más bonito del mundo del deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. Esta noche en Telecinco.
Desde la semana pasada está en marcha la campaña Cruz Roja Responde de Rafael Nadal y Pau Gasol para que los deportistas aporten dinero. El último en incorporarse es Alberto Contador.
Yo también me uno a la iniciativa puesta en marcha por Rafa y por Pau de Cruz Roja Responde. Una iniciativa que consiste en unir a todos los deportistas.
Vamos ahora con una lista de iniciativas de deportistas. Por ejemplo, la primera, hemos elegido esta, es la de Javi Martínez, jugador del Bayern de Múnich. ¿Qué va a hacer Alberto Sanz?
En Navarra tenemos que mirar a Javi Martínez, al futbolista del Bayern de Múnich, que es de Allegui, de Tierra Estella, y es que pone a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y de las autoridades sanitarias, el campus Javi Martínez, toda la infraestructura de su campus, que puede albergar a 180 personas, además del material oportuno que consideren, como son 90 literas, 180 colchones, 15 tiendas de campaña y tarimas de madera. Además, está ya empaquetando todo para que quien le llame lo pueda recibir de la manera más rápida posible.
Esta nos ha parecido una de las más bonitas, pero hay más. Por ejemplo, el mundo del golf. Los que van a escuchar son McIlroy, John Rahm y Sergio García.
This is a little message for those of you who haven't realized it yet. I am not your hero.
Yo no soy tu héroe.
Our heroes are our social work and healthcare professionals. Our
heroes. ¿Cómo es esta campaña impulsada por el mundo del golf, José Ángel Peña?
La verdad es que no hay deporte que sea ajeno a la ola de solidaridad que está provocando la actual crisis sanitaria, y el golf sigue dando ejemplos en este sentido. Varios golfistas, encabezados por el número uno, Rory McIlroy, participan en una campaña para concienciar a la sociedad de que ahora los héroes no son los deportistas, sino los trabajadores sanitarios y sociales. En esta iniciativa han tomado parte también John Rahm y Sergio García.
Una de las más bonitas son las llamadas de los futbolistas a sus socios, a sus seguidores. Esta es la del Mudo Vázquez, jugador del Sevilla.
Sí, dígame.
Hola, Juan Carlos.
Sí, soy yo.
Hola, Franco Vázquez.
Hombre.
¿Cómo está?
Se está repitiendo en varios clubes. Vamos con algunas de las que están pasando en otros equipos. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el Español, Quique Iglesias?
Un perico nunca vuela solo, así que los socios que tengan alguna discapacidad o que tengan más de 75 años y que se pongan en contacto con el Español tendrán otro socio, que sea su vecino, por ejemplo, que le ayude a lo que requiera, a llevarle alimentos a casa, a ir a la farmacia o, aunque solo sea, para ejercer ese acompañamiento telefónico tan necesario en estos días.
El Málaga también hizo la de las llamadas. ¿Y ahora qué propone Javier Bautista?
El Málaga muestra una vez más su lado más solidario en la lucha contra el coronavirus. Ya saben que la plantilla del Málaga llamó a los mayores que viven solo para darles apoyo, ha cambiado su escudo por un signo de infinito y ahora presenta la camiseta blanqueazul solidaria, que la pone a la venta por 10 euros en su tienda online, y lo que se recaude irá para todo el personal sanitario de la provincia en la lucha contra esta pandemia. Todo un detalle.
Y sigue, gracias Javier, y sigue habiendo partidos de fútbol virtuales, como el derbi asturiano, Carlos Llamas.
Tenía que haberse jugado ayer el derbi en el Molinón. Como no se pudo jugar, el Sporting y el Oviedo se unieron para jugar un derbi virtual en el FIFA y sobre todo un derbi solidario que tuvo un gran seguimiento, que sirvió para recaudar unos 3.000 euros en la lucha contra el coronavirus. Y aunque no tenía importancia el resultado, hay que destacar que al FIFA fue mejor el Oviedo, sobre todo con un espectacular Joel Bárcenas.
Y apuntamos una del baloncesto de un jugador del San Pablo Burgos que estuvo en tiempo de juego, Javier Pascual.
Sí, de Augusto César Lima, que se ha ofrecido a través de sus redes sociales ayudar a quienes les falte para comer en esta dura crisis del coronavirus. Lima rechaza hacerlo a través de un intermediario y prefiere que contacten directamente con él.
Todo esto y mucho más está pasando en el mundo del deporte. Hasta aquí las noticias nacionales e internacionales. Enseguida contamos las más cercanas en su COPE más cercana. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, están escuchando ustedes todas esas historias relacionadas con el mundo del deporte en su COPE Más Madrid. Enseguida a las 3:30, Pilar y Fernando siguen con la tarde, también en el 106.3. Bueno, vamos con tres cosas. La primera es Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, desde la Sierra de Madrid. ¿Qué tal, Pedrito? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Espero que bien, que estéis bien, tu familia y tú. Y...
sí, sí, de momento sí, gracias.
Iniciamos semana con el reto. ¿Tienes algún mensaje previo que quieras mandar?
Pues sí, imagino que igual ya lo ha dicho gente, pero por favor, un mensajito al alcalde, que vaya dejando un terreno, pero un terreno bueno, en una buena zona de Madrid, y que vaya haciendo una colecta para hacer un monumento a todos los sanitarios que están curando estos días y dejándose el alma para salvar a la gente.
Tiene que ser un terreno grande, ¿eh? Tiene que ser un terreno sí, sí. Bastante grande en Madrid para eso, seguro que sí.
Un sitio especial, porque se lo merecen seguro.
Seguro que sí. Oye, primera pista, ¿y qué buscamos esta semana?
Pues esta semana, pues mira, uno de los que desgraciadamente ha fallecido por el culpa del virus este dichoso ha sido José Luis Capón.
Sí, señor.
Que murió este fin de semana, jugador del Atlético de Madrid, que coincide toda su trayectoria con los años 70, salvo un año que estuvo cedido en el Burgos, el resto de los años de esa década estuvo en el Atlético de Madrid, y lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un compañero de Capón en el Atlético de Madrid.
Un compañero de Capón en el Atlético
sí,
de Madrid.
Que coincidiera con él durante esos años.
¿Y la pista?
Y la primera pista es que estuvo 4 temporadas junto a Capón.
Diré Irureta, así de repente.
Pues no es Irureta.
No es Irureta.
No es Irureta.
Estuvo pero 4 años con él. Muy bien, perfecto. Sí. Mañana segunda pista. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Hasta luego. Mira, hablando de Capón, el que mejor puede hacer el obituario, el abrazo para la familia, para los amigos, es Petón. Petón, cuéntanos cosas de Capón.
Pues sí, Corro. Un gran jugador y un tipo fenomenal, José Luis Capón. Un atlético tan atlético que en los tiempos malos de hace una década o por ahí, siempre ponía ganador al Atlético en las quinielas por orgullo, como contaba él. Llegó de un equipo que dependía del Real Madrid, como era el Plus Ultra, con su amigo del alma, Ignacio Salcedo. Fue campeón con Max Merkel, campeón de Liga de nuevo con Luis Aragonés, fue campeón de Copa, fue campeón de la Intercontinental, fue internacional, es leyenda viva del Atlético de Madrid. No le va a acompañar toda la hinchada físicamente, pero sí de corazón, y gracias a la radio, como en este momento, todos con él, todos con el Atleti. Muchas gracias, Corro, por dejarnos despedir de este modo a José Luis Capón.
Habrá su momento. Gracias, Petón, por hablar de Capón. Has dicho muchas veces la palabra campeón, lo que define su vida, y le hará un homenaje el Atlético de Madrid cuando se pueda, me imagino. Bueno, llamada a Maldini, porque Maldini ha elegido los 50 mejores jugadores a su gusto de la historia y le hemos pedido que vaya detrás hacia adelante de los 10 últimos. Así que adelante, Maldini.
¿Qué tal, Corro? Bueno, el 10 es Ronaldinho, el 9 es Jordi Best, el 8 es Beckenbauer y el 7 es Cristiano Ronaldo. A ver, en los comentarios, sobre todo, ha habido bastantes que me han dicho que le pongo muy atrás a Cristiano Ronaldo. Creo que no está entre los 5 mejores del mundo y tampoco el 6º, que ahora te voy a comentar cuál es también. Pero bueno, yo creo que Ronaldinho se hubiera cuidado un poquito más, hubiera estado seguramente un poquito más arriba. Me parece que Beckenbauer es un jugador que casi inventó un puesto y la elegancia que tenía, la forma de jugar... Y luego Cristiano, sí, por supuesto, 5 Champions, su capacidad para reinventarse de jugar cerca de la banda izquierda, jugar más de 9, pero realmente a mí me parece que ha habido 6 jugadores por delante de él en la historia del fútbol. Y luego Georgie Best le pongo el 9º por lo que significó un poco más allá del fútbol. Fue el primer futbolista que casi fue a nivel de estrella de rock, a nivel mundial. Y creo que eso le dio una dimensión distinta y superior al fútbol, al futbolista Georgie Best en su época. Por eso se le llamaba el quinto Beatle.
Muy bien, Julio. Lo que tú digas es palabra de Maldini. Les dejo con Pilar y Fernando, con la radio, la mejor compañía. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte y acompañarnos. Y nos parece que la mejor manera de acompañarte y de acompañarnos, por supuesto, es informar. Pero es rebuscar, encontrar, contar las historias de bien, las historias positivas en esta situación difícil que estamos viviendo del coronavirus. Y así las iremos contando esta tarde y todas las tardes que tengamos por delante. Porque hay muchas, ¿eh? Algunas son pequeñas historias de matrimonios que se reencuentran en el confinamiento. Otras son historias de auténticos héroes, ¿no? Otras son simplemente la historia de alguien que se marcha tranquilo y en paz. Los datos muestran hoy pues un ligero descenso en el número de muertos. Lo repetimos una y otra vez, nada de lo que son y han sido estos nuestros muertos se pierde para siempre. Parece que la curva comienza a aplanarse, la famosa curva, pero claro, la curva es una fórmula estadística y ciertamente nos trae algo de consuelo, y luego está el drama de cada persona. Está el aspecto médico, que es muy importante, no solo la labor médica que están realizando nuestros sanitarios, sino la carrera contrarreloj para intentar encontrar fórmulas con las que luchar contra el virus. O sea, no tenemos un medicamento, no hay una vacuna, se utilizan retrovirales y se utiliza cloroquina cuando se produce la inflamación, que es lo malo que provoca este virus, la inflamación de los pulmones. Pero hay otras fórmulas que se están desarrollando a marchas forzadas, ¿no? Hay, por ejemplo, experiencias, bueno, ya bastante trabajadas de células madre, y hay quien está pidiendo que se agilicen los procedimientos para autorizar esos medicamentos, porque el virus va a seguir con nosotros, desgraciadamente. Luego está la cuestión política, que, bueno, hoy estamos en el día de moratoria, porque el gobierno, aunque hasta el pasado, a final de la semana pasada, el jueves, viernes pasado, estuvo diciendo que no hacía falta un cierre total como el que se decretó en su momento en Italia, corrigió este domingo. Sacó un decreto a última hora, de forma confusa. A última hora, cuando digo a última hora, es media hora antes de que comenzara el lunes, que es cuando tenía que cesar toda la actividad, con una gran precipitación y sobre todo con una falta de conversación. O sea, es una medida muy dura. La discusión es si una medida tan dura, que hace tanto daño a la economía, hay que tomarla, ¿no? Yo ahí me parece que no hay duda, porque el objetivo de una medida así es que el tiempo de estancia en la UCI, que es muy largo, no provoque una saturación de las UCIs a medida que se extiende el virus. Si tú consigues frenar en seco la propagación del virus y los enfermos más graves, pues puede que las UCIs te resistan. De hecho, hoy se habla ya de trasladar enfermos a otro sitio. Me parece que es difícil discutir el cierre. se puede discutir, pero me parece que es difícil. Otra cosa es como lo ha hecho el gobierno, de forma precipitada, de forma desordenada, sin hablar con nadie. Una crisis tan grave como esta requiere credibilidad. Y claro, es que cada problema que se afronta, las mascarillas, las decisiones sobre el confinamiento o no el confinamiento, todas las decisiones dan la sensación de estar improvisadas. Y eso genera mucha inquietud. Y luego, hombre, si te han ofrecido apoyo, si los empresarios no eran muy críticos, pues hombre, no les toquen las narices, habla con la oposición. Casado ahora ya está diciendo que igual no apoya las medidas del gobierno contra el coronavirus. Y aquí hay que apoyar una prórroga importante. Y luego está la otra cuestión que comentaremos a lo largo de la tarde, que es la cuestión económica. Hoy hemos tenido Luis de Guindos, lo ha tenido Carlos Herrera en la COPE. Luis de Guindos sobre economía sabe, hizo un buen papel en la otra crisis. Está ahora la vicepresidencia del Banco Central Europeo, y él lo que fundamentalmente ha recomendado es medidas para que las empresas no tengan que echar el cierre. Claro, si es eso lo que se está recomendando el Banco Central Europeo, tú tienes por lo menos que prorrogar la entrega de impuestos, y esa medida tan sencilla, que la tome el gobierno. Si no vas a tener práctica, o sea, si la deuda se va a disparar, el déficit se va a disparar, o sea, ¿qué manía ahora con obtener rápidamente liquidez? Si más vas a tener las compras del Banco Central Europeo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Mira, hoy me quiero acordar también de dos colectivos que yo creo que están teniendo un comportamiento ejemplar estos días difíciles de coronavirus. Uno son los niños, de los que luego hablaremos también esta tarde a partir de las 6. Y el otro es el de los mayores, que a pesar de todo no pierden el sentido del humor. Eso a pesar, como digo, de que son el grupo más vulnerable y de que estamos viendo cosas muy tristes que están pasando en muchas residencias. Sin embargo, y esto también hay que decirlo, en la mayoría se están haciendo las cosas bien y el confinamiento está funcionando. Nosotros, en la radio, aquí en la tarde, también queremos fijarnos en los datos más amables de esta tremenda situación. Por ejemplo, en las altas, hoy ya tenemos casi 17.000 altas, personas que ya están curadas. Y muchos gestos solidarios, la enorme labor, por supuesto, de todos los profesionales que trabajan para que salgamos de esta. Y sobre todo, también mostrarte cómo el humor nos hace llevar mejor el confinamiento. Y esto lo están demostrando cada día en la residencia Los San Pedros de San Pedro Gallos en Segovia. Resulta que los residentes tienen su propio informativo sobre el coronavirus.
Hoy en Noticias Tele San Pedro.
Los ciudadanos retrasan el estado de alarma 5 minutos más.
Los españoles ya se han comido la mitad de la comida que habían comprado para la cuarentena.
Convocan un aplauso a las 20:10 para agradecer la labor de toda la gente que aplaude a las 20 horas.
Los ladrones de internet se retiran porque no pueden hacer nada desde que la gente tapa la cámara del ordenador con un espadrapo.
Bueno, así comienza el informativo de Florencio, de Marcelo, de Manolo y Andrés en esta residencia. Va dando estos titulares con esa gracia, con ese humor. Oye, que se les da fenomenal. Florencio Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manolo Benito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os parece, haciendo un informativo a estas alturas de la vida? ¿Cómo os lo pasáis, Florencio?
Pues sí, nos lo pasamos aquí distraídos, haciendo una terapia y pasando estos ratos, porque esto se puso en el Facebook, pero no pensábamos de que iba a haber llegado a lo que ha llegado, ni mucho menos.
Bueno, que se ha hecho viral, como se dice ahora, ¿no? Que lo está viendo todo el mundo por toda España, que os están llamando desde todas partes para conoceros, Florencio.
Pues sí, deben de estar llamando desde toda España, porque como ha salido en todas las televisiones, pues tiene que verlo muchísima gente.
Oye, Manolo, que tienes 88 años, que eras electricista, pero que ahora te dedicas a esto de contar noticias, que bueno, se te da muy bien, ¿eh? A ver si es que te habías equivocado de profesión y ahora descubres cuál es tu vocación.
Sí, a lo mejor es que me ha contagiado un poco las chicas que trabajan aquí, ¿no? ¿Ah? Para esto de la información y pues, debido a esas idos. Pero vamos, sí, es una cosa que estoy muy contento con ello y, en fin, queremos seguir prosperando así.
Claro, pero se os ve muy metidos en el papel, ¿eh? Serios, pero leyendo bien, además, Manolo, con confianza, ¿eh?
Bueno, no sé, lo hacemos lo mejor que podemos, aunque no somos profesionales ni mucho menos, pero vamos, sí que nos entregamos de cuerpo y alma, como se suele decir a ellos, sí.
Oye, Florencio, tú, que por cierto creo que en tu restaurante hacías unos boquerones en vinagre que eran la envidia de todo Madrid, ¿no?, que te dedicabas a la hostelería, ¿también se te da muy bien esto de las noticias?
No, pero sería mejor la cosa de hostelería que esto de las noticias.
Bueno, la gente que os ve, ¿qué os dice? Y vuestras familias, ¿qué os están contando? No os pueden ir a ver a la residencia, pero os estarán llamando por teléfono y decir, oye, ¿qué te he visto?, ¿qué te he visto?
Sí, eso sí, todos los días. Nos están llamando que nos han visto, que estamos, y nosotros, como los decimos, que estamos bien, pues ellos están tranquilos, claro.
Claro, Manolo, porque ahora no pueden entrar a veros vuestros familiares, pero mira, así mantenéis también el contacto, ¿no?
Sí, constantemente. Ayer mismo yo hablé con una nieta mía y dice que la ha llamado la profesora y tal, que no tienen colegio. ¿Y qué tal lo pasas? Pues muy bien, mi abuelo me cuenta que sale en la televisión y tal. Y la profesora la dijo, dice, ah, pero es que tu abuelo es uno de esos mayores que sale en la televisión. Dice, pues sí, y se echó a reír y tal, en fin, bueno,
¿has visto?
Que lo están viendo.
Que sois famosos.
Bueno, famosos o no famosos nos están viendo ahora por una temporada.
Bueno, creo que la emisión es los martes, o sea, mañana estaréis ya preparando todo para mañana, ¿no?
Sí, sí, ya están preparando, hombre, aquí el telediario para mañana, para hombre, la cosa enfermo, sí.
Bueno, y todo esto gracias, entre otras personas, a Raquel González. Hola, Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es una de las terapeutas de esta residencia de San Pedro de Gaillos en Segovia, Los San Pedros, que así es como se llama, junto con Seila, con Gema. Bueno, ¿cómo se os ocurrió esto?
Desde terapia siempre se están haciendo actividades, o sea, esto no es algo nuevo debido a que se han cerrado las puertas ni nada. Siempre hemos sido muy activos en cuanto a actividades, pero como cerramos las puertas queríamos que, bueno, las familias estaban bastante preocupadas, no todos los abuelos pueden hacer una videollamada, no todos los abuelos escuchan bien el teléfono, entonces simplemente una foto, un vídeo, algo, pues les animaba muchísimo. Entonces, se nos ocurrió hacer un directo desde Facebook todos los días, más o menos a la misma hora, con diferentes temáticas. Y bueno, pues así surgió. O sea, pues por tener algo más que mostrar a los familiares, pero que saliesen todos.
Y fíjate, Raquel, la que se ha liado, ¿eh?
Pues se ha liado muy gorda, sí, sí.
Porque,
sí.
Raquel, el humor es importante para todos los que trabajáis en la residencia, pero para todos los ancianos, todas las personas que están en la residencia, que tenéis la suerte, además, de haber cerrado la residencia muy pronto y estáis todos bien, que eso es fantástico.
Sí, eso es lo mejor de todo. Cruzamos dedos porque ya sabemos que esto... no sabemos cómo puede seguir, pero bueno, poniendo todos los medios posibles, necesarios y que están a nuestro alcance, es lo que estamos haciendo, por parte de todos.
Bueno, y hacéis más cosas, ¿no? El telediario, pues como decimos, ha salido en todas partes, os ha hecho famosos. Pero mira cómo bailan también los residentes. Mira, con esta música. Pero bueno, los ponéis a bailar con este ritmazo.
Sí, 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 a ritmo del Príncipe de Bel-Air.
¡Qué fuerte! Oye, ¿y Manolo y Florencio se le da mejor las noticias o bailar? Manolo, ¿qué se te da mejor?
A mí se me da mejor bailar que dar las noticias.
¿Y a ti, Florencio?
Pues a mí me da también ni lo uno ni lo otro. Lo mejor que se me da son hacer los boquerones. Porque los boquerones salen extraordinarios.
Bueno, es verdad.
Pues, ¿que los ha hecho alguna vez en la residencia para que los probéis o qué?
Bueno, en la residencia y luego también es teleboquerón. Él se acerca, son tanto Manolo como Florencio, son dos personas completamente autónomas con su coche, con todo. Y cuando, antes de cerrar las puertas,
antes,
pues
claro,
ellos, si se querían de ir al pueblo al lado a tomar un café o a comprar, ¿sabes? Se cogían su coche y se iban. Y Florencio muchas veces se va a la pescadería de Cantalejo, compra, nos dice, voy a por boquerones. Y dice, ¿queréis? Decimos, sí. Entonces, compra kilos, ¿eh? Ya no te digo, va a por kilos. Y en un momento los limpia, los aliña, es una maravilla, Florencio.
O sea, una máquina, vamos. Pues hay que probar esos boquerones, sí. Que hace Florencio Velasco tan
puertas,
ricos. Eso es, cuando todo esto pase.
Fiesta, la fiesta del boquerón, si hace falta.
La fiesta del boquerón, sí, señora. Que me gusta la idea, que sí, Florencio.
Sí, sí, me gusta mucho.
Bueno, pues mira.
O traer unos cuantos kilos, se cogen, se preparan y se ponen aquí.
Ahí estamos. Y luego ponemos la música
mejor.
Y todo esto lo contáis además en el informativo, que lo hacéis muy bien también con vuestros compañeros, con Marcelo y Andrés, que hay que mencionarlos.
Sí.
Oye, es un placer
sí.
charlar con vosotros, que estéis tomando todo esto tan, bueno, con este buen humor, con la ayuda, bueno, pues de Raquel, de Seila, de Gema y de todos los trabajadores de la residencia. Que siga todo bien y yo no me pierdo vuestro informativo el martes.
Mañana.
Ahí estaré. Florencio Velasco, Manolo Benito, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Gracias, ha sido un placer conoceros. Un abrazo enorme, cuidaos mucho. Raquel González, gracias por iniciativas como esta. Un abrazo también.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Ves las horas marchar frente al televisor.
Empezamos una nueva semana, de nuevo en casa, yo me quedo en casa. Tras el cristal miramos lo que hay fuera. ¿Qué se ve tras el cristal? En tu balcón, por ejemplo, cada vez que sales a las 8 y ahora que ya es de día por la tarde, ¿qué es lo que estás viendo, no? De eso queremos hablar contigo, que nos lo cuentes. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, queremos que se levanten del sofá y que se asomen al balcón y que nos digan lo que ven, porque es verdad que las vistas desde un ventanal son distintas. Por ejemplo, algunos tienen vistas a paisajes y a naturaleza, como es el caso de esta oyente.
Buenas tardes, buena gente. ¿Qué veo? Por delante veo una carretera que pasa, es la 623 que llega hasta Guadarrama. Y luego por detrás veo campo, tejados de casas. Y al fondo veo la subida de la carretera que va desde Villalba al puerto de Navacerrada. Hoy no se ve nada porque está niebla. Pero al menos veo árboles, veo cómo van cambiando, veo los pajaritos que se oyen. Ahora oyen los pajaritos. Está empezando a nevar, así tímidamente. Y a ver si la nieve y el frío pues mata al bicho. Cuidaros todos.
Cuídate mucho también, pues vaya vistas que tiene esta oyente, Rosa, qué
sí,
suerte.
Sí, bueno, desde luego que sí, edificios con poco movimiento, nos cuenta Paula, parece un fin de semana invernal, encima lloviendo todo el día, y oyentes también que están en la carretera y nos cuentan lo que ven a través del cristal.
Buenas tardes, gente, ahí os mando una foto de lo que veo a través del cristal. Vengo de Barcelona, voy dirección Valencia y estoy llegando ahora mismo al Hospital del Infante. Para solo queda una, solo veo que compañeros, coche no hay ni uno. Así da gusto conducir. ¡Saluditos!
Bueno. Pues así me gusta, que solo haya esos servicios esenciales, que es lo que tiene que haber. Ni un solo coche, dice este camionero, solamente compañeros con otros camioneros ejerciendo su trabajo para que los demás también podamos quedarnos en casa. ¿Qué ves tú tras tu cristal de tu casa, de tu ventana, de ese balcón en el que luego a las 8 de la tarde sales y que ahora ya ves las caras de tus vecinos? Porque con el cambio de hora a las 8 todavía es de día, ya está atardeciendo en ese momento. Queremos que nos lo cuentes en Twitter, en @latardecop, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y es tiempo de aparatos, ordenadores, es tiempo de micrófonos, de webcams. Las empresas españolas han tenido que adaptarse a toda prisa, algunas, al teletrabajo. Es posible que tú me estés escuchando mientras trabajas desde casa o conoces a alguien, a mucha gente que lo hace. Yo he explicado muchas veces que la radio precisamente la podemos seguir haciendo gracias a unos equipos maravillosos que nos ha instalado la casa COPE, y cada uno desde el rincón de nuestra casa donde hemos instalado el equipo podemos llegar hasta ti, y queremos seguir haciéndolo. Por ejemplo, Juan Solo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que a ti también te lo instalaron en tiempo récord, ¿eh? Reconócelo.
Pero nada, en una tarde. Y funciona a las mil maravillas. Eso sí, yo en un rincón no estoy. He tomado el salón.
Directamente, todo.
El salón
para
es
ti.
Mío.
Venga, hombre. Es que...
Sí, sí.
En fin, así es, Juan Solo. Pero es verdad que tenemos esa suerte. Por cierto, un aplauso enorme también para todos los técnicos de esta casa de COPE que lo hacen posible, porque nuestro empeño es el poder seguir acompañándote, informándote y están contigo cada tarde. Bueno, pues claro, ahora los técnicos en telecomunicaciones y sobre todo los informáticos no paran. Antonio González, él trabaja en una tienda de informática en San Andrés, en La Coruña. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hay que decir que tú la tienda ahora mismo ya la tienes cerrada, pero bueno, los servicios informáticos sí es verdad que siguen funcionando y tienes que ir a muchos sitios a reparar, a poner instalaciones. Te estarás encontrando de todo, porque habrá gente que tenga buenos equipos en casa y otros que digas, ¿pero de dónde has sacado este ordenador? ¿Desde cuándo lo tenías ahí hibernando en ese rincón? Antonio, ¿qué te estás encontrando?
Pues mira, vamos a ver, está claro que esta es una situación totalmente atípica que nos ha pillado a todos por sorpresa, y cuando la mayoría nos pensábamos que teníamos equipos en casa, la mayoría, en un cajón debe haber por ahí un ordenador, algo parecido, a la hora de arrancarlo, pues el ordenador no arranca, la batería no va, el ratón va por libre y cosas parecidas, ¿no? Entonces, bueno, esto, como digo, es una situación realmente atípica y bueno, pues hay que irla solucionando poquito a poquito, pero bueno, los profesionales que nos dedicamos a esto estamos al 100% para hacerlo, así que no hay ningún problema, que confíen en nosotros.
Supongo que también habrá muchos problemas con las actualizaciones, ¿no? La gente para ponerse a trabajar tiene que actualizar programas y ahí eso puede ser un auténtico follón si no lo controlas.
Pues es bastante follón, Juan. Tienes toda la razón. Es bastante follón porque además es algo que para el usuario de a pie, de la calle, es complicado. Hay veces que, por lo que te decía, porque los equipos se van quedando en los cajones solamente para estas situaciones, se acumulan actualizaciones y entonces ya no es que falte una, es que faltan muchísimas. Entonces, ¿cuál es el orden? ¿De qué manera? Con una estropeamos una cosa, otra. Luego, bueno, evidentemente lo que no se toca todos los días siempre da un poquito de respeto, por no decir que miedo. Entonces, pero bueno.
Claro. Y luego está el tema de los antivirus, que a lo mejor si no lo usabas mucho, pues ni te habías preocupado tú del tema. Y ahora fíjate tú que es un problemón, además, que hay por ahí mogollón de estafas, que hay muchísimo phishing, que te pueden, si no tienes cuidado, en cualquier correo electrónico puedes abrir cualquier cosa. Es muy importante también esto, y estarás instalando también antivirus o diciéndole a la gente cómo lo pueden hacer, ¿no?
Ante todo, como dicen, yo no soy gallego, aunque vivo en Galicia, pero como dicen aquí en Galicia, muy bien dicho, sentidiño, ¿vale? Quiero decir, ese es el mejor antivirus que hay, ¿vale? Siempre que se estén descargando aplicaciones de lugares reconocidos, de fuentes reconocidas, igual que en el móvil de Play Store o del App Store, no hay problema porque habitualmente están libres de virus. Pero cuidado con todo lo que se descarga de otras fuentes, que ahora hay muchas veces por cuestiones de la urgencia, hay que descargar esto porque si no no podemos trabajar, se hace de cualquier manera. Y esa es justamente la puerta que están esperando los bichos, pero en este caso los bichos informáticos para entrar. Entonces, tener cuidadito. Entonces, siempre, yo en mi tienda siempre pongo un ejemplo. Digo, si miramos, llaman a la puerta y miramos por la mirilla y vemos un señor con un parche en el ojo, una pata de palo y un loro en el hombro, ¿a qué no le abrimos? Bueno, pues cuando estamos instalando algo informático, lo mismo. A la mínima duda de permisos, puede acceder a la agenda, cuidadito, di que no, que luego siempre habrá tiempo para autorizarlo, ¿vale? O recurrir a un servicio como nosotros, como los miles de compañeros que están por toda España dando servicio, que por una pregunta lo vamos a hacer encantados, ¿vale?
A mí siempre me ha dado mucho la lata, Antonio, la configuración de la impresora. Esto que es una cosa tremenda. Y además preguntas a un amigo y te dice, hombre, tienes que hacer una red y otro... No entiendo nada de lo que... No soy el único, ¿no?
Que va, que va. No eres el único, no eres el único. Hombre, ahora es un poco más sencillo porque la mayoría de los dispositivos informáticos son plug and play. Esto, plug and play, el palabra significa que tú lo conectas y automáticamente el ordenador te lo reconoce. Otra cosa es que estés utilizando una impresora en red, como me parece que es el caso que tú me estás diciendo.
Sí,
en el que
wifi, hay una... efectivamente. Sí.
Efectivamente. Entonces, por ahorro de medios, sobre todo en oficinas o en lugares en los que trabaja mucha gente, en vez de tener cada uno su impresora, que es una locura, se tiene una impresora que se comparte entre todos, entonces, bueno, o va por wifi o va por una red propia dedicada, y en ese caso sí, es un poquito más latoso, pero muy poquito, muy poquito.
Oye, Antonio, ¿y solucionas muchos problemas por teléfono? Pero en algunos casos me imagino que no te quedará más remedio que acudir a algún domicilio. ¿Cómo estás yendo? Es decir, que ¿con qué precauciones, con qué cuidado? ¿Con mascarilla, con guantes, cómo?
Hombre, en el tiempo en el que nos está tocando vivir ahora mismo, evidentemente hay que tomar todas las precauciones, pero ya no solo por no contagiar a nosotros, sino porque nosotros podemos ser portadores sin quererlo, y evidentemente estamos por la calle, y claro, entonces sí, evidentemente hay que tomar todas las medidas, que no las voy a repetir porque las conocemos todos, guantes, mascarilla, lavarse concienzudamente, ni más ni menos, guardar la distancia, siempre decirle al cliente, pues mira, ahora metro, metro y medio, tienes que estar, por favor. En fin, es habitual, y yo creo que ya todos los españoles nos estamos acostumbrando ya a esa rutina, y es bueno que lo hagamos. Es bueno porque tendremos prevención contra lo que nos pueda pasar, que a ver si vamos dominando el bicho, como decía alguien que intervino antes.
Sí. Estamos hablando del teletrabajo, pero se nos olvida, hoy vamos a hablar también de la cantidad de niños y estudiantes que están ahora mismo haciendo todos sus estudios a través también de Internet, y que, bueno, que claro, que eso ha supuesto pues desempolvar, como decimos, equipos y ponerlos en funcionamiento. Tú, que a lo mejor has tenido que hacer el seguimiento, no sé con qué te habrás encontrado. ¿Los chicos se las arreglan bien, mal? ¿Qué te dicen los padres?
Infinitamente mejor que los adultos, no os quepa ninguna duda.
Qué bueno, ya me imaginaba.
No os quepa ninguna duda. Realmente, cuando hay un caso de niños, es ya porque la máquina falla o porque la han liado con el software, pero vamos, a un niño, como le digas, que tiene que conectarse a algo porque quiere ver un programa o un vídeo de YouTube o a cualquier cosa, vamos, en cinco minutos ha conectado a la NASA, si es menester.
¿Qué te parece? Oye, una última cuestión. ¿Es verdad que funciona el apagar-encender como último recurso y antes de llamar corriendo a Antonio González, por ejemplo, para que venga?
Hombre, si yo te digo eso, me vas a eliminar un montón de trabajo.
Pero dime la verdad.
No, vaya, es cierto. No es leyenda urbana, sino que la explicación técnica es, cualquier técnico te la puede decir, pero en este caso lo haré yo. No quiero decir, el momento en que hacemos un shutdown, quiero decir, un apagamos y encendemos, todas las rutinas se ponen a cero, con lo cual el sistema arranca paulatinamente y por pasos, pa. Es un reset. El hecho de apagar y encender es un reset. Cualquier rutina que se ha quedado medio funcionando, bien o mal, al irse a cero y arrancar a la vez que las demás, propicia que todo el ordenador arranque.
Bueno,
eso es aplicable a ordenadores, teléfonos móviles, cualquiera.
Te agradezco, aquella persona, dice el otro. Te agradezco tu sinceridad, Antonio González, dueño de una tienda de informática en La Coruña. Muchísimas gracias, Gracias por
corriendo. Solamente un segundo, yo, y como os dije, no soy coruñés, soy...
Se me acaba el tiempo, Antonio.
No, recomendar que en cuanto esto pase, por favor, veniros a La Coruña, que es una ciudad preciosa.
Hombre, claro que sí, claro. Queremos a La Coruña, por supuesto. Venga, gracias, Antonio González. Juan, no te vayas muy lejos, que te espero enseguida aquí también, a las 5, como siempre.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Esa madre que le confiesa a su hija que con su camiseta de Justin hizo un trapo. Y ya que está, le dice que el lunes su hámster palmó.
¿Qué?
Esa madre que sabe que es mejor quitarse las cosas de golpe, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator. Así compara, contrata y ahorra en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. Esta noche en Telecinco.